three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola, bienvenidos a Semana Más Enredando. Este es el programa 606. Ahora que me acabo de dar cuenta, dentro de 60 programas vamos a tener un programa demoníaco. Pues entonces vamos a intentar ser medianamente buenos. Y esta semana también hemos tenido F1, donde hablaremos un poquito sobre la seguridad. Que si no os ha notado, es un tema que me gusta un poquitín. En fin. Pues bueno, hablaremos un poquito sobre malware. Y también sobre una idea que nos da un oyente sobre cómo hacer copias de seguridad de una forma medianamente sencilla. Después viene Mikel hablando de sus cosas de software libre. De Firefox se habló hace poco, por lo cual me imagino que cambiará el tema. Igual hay más novedades en Firefox. Eso tendréis que esperar también. Y por supuesto tendremos la sección de noticias y la sección de encuestas. Pero antes que nada, tendremos que recordar la forma de contacto. Correo electrónico oyentes@enredando.net. Página web www.enredando.net. Y bueno, y ahí lo que se os ocurra también más. Por supuesto, también tenemos el correo de software libre y el correo de F1, que lo haremos en sus respectivas secciones. Y sin más dilación, damos paso a las encuestas.
Enredando. La informática que se escucha.
Y estas son las encuestas en esta edición 606 de Enredando. Y comenzamos con la que esta semana ya nos abandona, y la pregunta es: ¿has tenido regalos tecnológicos estas navidades? Estos son ya resultados definitivos, con un 50% de vuestras opiniones, no me han regalado nada tecnológico, con un 18% el que ha regalado algo tecnológico he sido yo. Empatados son 12%, tenemos dos respuestas, sí, pero menos que el año pasado, y prefiero los regalos analógicos, esas están empatadas a un 12%, y por último, con un 6%, sí, más que el año pasado. Estos son resultados definitivos, con un 50% la opción más votada es no me han regalado nada tecnológico. La pregunta era: ¿has tenido regalos tecnológicos estas navidades? Esta encuesta ya nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente, y la pregunta que os proponíamos es: ¿has tenido alguna vez un teléfono de la marca Motorola? Porque bueno, esta marca va a desaparecer, ha sido comprada por Lenovo y abandona esa marca y va a ser Moto Bailenovo o algo parecido. Entonces, bueno, el que haya tenido un teléfono de la marca Motorola, pues es lo que le preguntamos en esta encuesta, ¿no? ¿Has tenido alguna vez un teléfono de la marca Motorola? Y las respuestas van por el momento con un 37%, no nunca. Empatados a un 25%, sí y todavía lo tengo y no me acuerdo. Y por último, con un 12%, sí, pero ya no lo tengo. De momento, la respuesta ganadora, un 37%, no, nunca. Y la pregunta que te proponemos es, ¿has tenido alguna vez un teléfono de la marca Motorola? Aún puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la siguiente encuesta tiene que ver con el abandono de WhatsApp de su método, de su forma de financiación de pago, por un modelo en el que no va a pedir dinero ya a sus usuarios. Y bueno, esta es la pregunta que te realizábamos. ¿Has pagado alguna vez por el uso de WhatsApp? Con un 41% de vuestras opiniones, no, nunca me pidió pagar. Con un 25% tenemos la respuesta de no, uso otra aplicación. Y empatadas son 16%, sí, un año, y sí, entre 1 y 3 años. De momento, respuesta ganadora con un 41%, no, nunca me pidió pagar. Y la pregunta que te realizamos es, ¿has pagado alguna vez por el uso de WhatsApp? Puedes votar a esta encuesta entrando en nuestra página web www.enredando.net. Y esta es la encuesta de la semana pasada. Y la pregunta que te proponíamos es, ¿te parece buena idea tener un Spotify con vídeo? Y las respuestas que van por el momento son con un 71%, no uso Spotify, y empatadas son 14%, sí, está bien tener la opción, y no, no me parece buena idea. Estas dos están empatadas son 14%, y de momento respuesta ganadora con un 71%, no uso Spotify. Y la pregunta que te proponíamos la semana pasada es, ¿te parece buena idea tener un Spotify con vídeo? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y como siempre, las encuestas buscan estar detrás de la actualidad, y la actualidad de esta semana ha sido, pues por supuesto, ese anuncio de Twenty, que luego no ha sido anuncio, que han desmentido. Y bueno, pues por ello te preguntamos una pregunta pues muy sencillita, ¿no? ¿Eres usuario de Twenty? Y las respuestas también tenemos cuatro opciones para que puedas elegir. Sí, y lo uso mucho. Sí, aunque uso más otras redes sociales. Lo fui, pero ya no. Y por último, no, nunca he usado Twenty. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Eres usuario de Twenty? Vota por esta encuesta y por las anteriores, como hemos dicho antes, entrando en nuestra web www.enredando.net. Y ya damos paso a nuestro compañero Mortanauta con su sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Esta semana vamos a hablar un poquito de los bichitos del ordenador. Esas cositas como virus, spywares, malwares. Todo termina en wars, ¿no? Bueno, a ver, bien dicho sería malware, spyware y todas esas cosas. Me parece un poquito como la guerra de galaxias. En fin, pongámonos un poquito en serio. Todas esas cositas que se nos meten en el ordenador y que A, nos ralentizan la máquina. B, hace que la máquina haga cosa que no debería hacer. Aquí estamos en la red zombies, y luego vamos a explicar un poquito qué es una red zombie, que no sé si hace tiempo que no lo explicamos, lo vamos a recordar. Y además, o bien nos roban datos, bien, o bien nos los borran, ¿no? Pues ninguna de las cosas es deseable. Bien, vamos a explicar un poquito qué es una red zombie. Estuvo muy de moda en tiempos, sigue siendo una cosa muy potente, pero bueno, pues ya se habla menos de ello. Pongamos que yo soy un malote y otra persona mala contacta conmigo para que yo eche por tierra una página web. Es decir, pongamos la página web de Pepito, que yo soy un competidor suyo, por razón que sea, ¿vale? Él fabrica sartenes y yo fabrico sartenes, y le quiero fastidiar su web. Bien, pues una cosa que puedo hacer es dejar inhabilitada su web. Es decir, que cuando tú pulses sartenes Pepito, no puedas acceder a ella. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Llamando muchísima gente a esa web a la vez, por lo cual, digamos, la página web se sobrecarga y no permite cargar. ¿Vale? Recibe tantas cosas que dice, no sé a quién dar información, socorro, socorro. Esto es. Va, y hace plof y se cae. Es un ataque de negación de servicio. En inglés DOS. Un ataque 2. Entonces simplemente que recibe muchísimas llamadas. Hay mucha gente acudiendo a esa web. Y entonces la web, como no puede atender a todo el mundo, se cae. Bien, claro, y entonces el verdadero cliente que intenta acceder a esa web, por supuesto, no puede acceder. ¿Cómo se consigue eso? Como he dicho, llamando muchísima gente a esa misma web. Pero no es que yo, que soy el malote, tenga 100.000 personas detrás míos diciendo esto. No, lo que hago es infectar tu ordenador y hacer que tu ordenador llame a esa web. O sea, tienes Pepito. Tú estás haciendo tus cositas en el Facebook, no sé qué, no sé cuántos. Pero por detrás tu ordenador está llamando a Sartenes Pepito, sin que tú te enteres. Esto replicado por 100.000 es una red de zombies. ¿Y por qué se dice zombie? Bueno, porque tú no te estás enterando. Es así como una cosa sin cerebro. No come nada. Pero es una cosa que tú no te estás enterando. Pero tu ordenador está haciendo un trabajo que tú no sabes que está haciendo. Pero lo está haciendo para otra persona de fuera. ¿Vale? Pues es un peligro real, bastante común entre comillas, y pues es una cosita que también lo ralentiza el ordenador y crea un problema. Un problema legal, ¿vale? Porque estamos atacando a una página web, y un problema, bueno, pues nuestro software. Lo normal para evitar estas cosas es que tengamos un antivirus, mejor o peor, de pago o sin pagar, etcétera, etcétera. Pero muchas veces los antivirus no son perfectos. No hay nada en este mundo que sea perfecto, salvo yo. Y como yo no voy a estar delante vuestro, pues entonces tenéis que buscar alguna solución. Vale, entonces podéis tener antivirus que sea, CapSky, Panda, ESET, el que sea. Y bueno, o también los gratuitos, Avast, AVG, etcétera, etcétera. Es decir, me da igual que sea de pago eso. Ninguno, nada en este mundo te va a dar un 100% de seguridad. Eso hay que partir de ese claro. Lo mejor siempre, como hemos dicho muchas veces, el mejor antivirus es el sentido común. Si no tenéis familiares en Rusia, no os va a tocar una herencia de alguien ruso, ¿vale? Entonces, si veis esa cosa, sospechad. Si además es un ejecutable, un exe, un archivo exe, tiene muy mala, muy, 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 muy mala pinta, ¿vale? Es decir, es prácticamente 99,9999% de que es un virus. Entonces, bueno, aplicar un poquito el sentido común. Que es el mejor antivirus y además es gratuito, eso sí que no hay problema, ¿vale? Pero, siempre, como os digo, siempre va a haber una posibilidad de que, oye, se nos haya colado. Y claro, como no lo ha detectado el antivirus y el antivirus lo sigue sin detectar, vais a decir, bueno, ¿y cómo me entero? Yo noto que mi ordenador anda raro. Bueno, pues para eso vamos a utilizar dos aplicaciones, que es para cuando ya nos hemos infectado. Bueno, vamos a decir tres aplicaciones. La primera es el mismo antivirus que tenéis. De vez en cuando conviene escanear vuestro disco duro en busca de problemas. Aparte que lo tengáis residente, que está muy bien, que ahí está haciendo, ahí está vigilando ahí al lado del reloj, diciendo, hola, estoy aquí. Vale, está muy bien, pero se le van a escapar cosas, es normal. No pasa nada, no puede estar todo en esta vida el pobre. Pues bien, se le van a escapar cosas y de vez en cuando, aquí podemos andar, algunos hablan de semanas, otros veces hablan de mes, etcétera, etcétera. De vez en cuando, según el uso que le hagáis al ordenador, le ponéis a buscar vuestros discos duros un ratito mientras vosotros hacéis otras cosas y a ver si encuentra un virus o no encuentra virus, ¿vale? Eso es lo fundamental. Bueno, pues por razón que sea, el antivirus no es capaz de detectarlo. Incluso hay muchos virus que atacan al mismo antivirus, ¿vale? Entonces dicen, bueno, yo soy un virus muy inteligente, veo que tú tienes el antivirus Pepito. Vale, hoy me ha dado por Pepito, ya lo sé, pero bueno, antivirus Juan, que se me enfada la gente. Bien, entonces dice, yo el antivirus Juan sé como un poquito cómo funciona, ¡clock!, lo desactivo, ¿vale? Para que no me detecte. Hay gente que es muy inteligente en el lado bueno y en el lado malo, ¿vale? Luego el antivirus Juan pues busca una solución para que cuando se entera, pues para fastidiar el virus ese. Pero hasta entonces lo estamos un poquito así como ¡guau! Tampoco no son muchos, pero los hay. Bien, pues vamos a ver cómo podríamos, digamos, una vez eso metido, si ponemos un segundo antivirus, se van a pelear entre los dos. Es un problema típico de los antivirus. Nunca se pueden tener dos, porque uno se detecta al otro. Y dice, no, el otro es un virus, ¿eh? No, es el otro, no, se vuelven locos entre ellos. Entonces tenemos una aplicación de terceros. Vamos a hablar de un par de ellas. La primera es Malwarebytes. Un segundo que os digo la página, que la se me acaba de cerrar. Estas son cosas del directo, ya lo siento. A ver, ¿dónde está aquí ahora? Necesitas ayuda. Ay, al final tendré que recurrir a Google. Esto es cosas del directo, ya lo siento, ¿eh? Bueno, por malwarebytes.org. Ya ves qué complicado. Vale. S.malwarebytes.org y el S es para que vaya directamente a la página en castellano. Y esta aplicación se dedica solo eso, a malware. No tiene mayor historia. Y es de pago. Pero tiene una versión gratuita. ¿Vale? Y la versión gratuita es que no vigila, no se queda residente. Es decir, no se queda a la hora de reloj vigilando. Pero para lanzar una búsqueda concreta, viene muy bien. Es decir, tenemos la sospecha, entonces descargamos el programa, esa parte es gratuita, ¿vale? Pinchamos, nos hace el escaneo, nos detecta y luego nosotros actuamos, ¿vale? Si lo queremos que sea que se quede residente, que nos esté vigilando, etcétera, 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 pues entonces ahí sí que tenemos que pagar. Pero tenemos esta opción gratuita para probarlo, ¿sí? Y además que bueno, que podemos probarlo el tiempo que sea. Y que viene muy bien para estos casos que os digo que, oye, no sé, nos ha entrado algo, estamos sospechando. La segunda aplicación, bueno, esta ya os he dicho que se llama Malware, que lo podemos encontrar en malwarebytes.org, por supuesto, luego ponemos el enlace en la página web. La segunda aplicación también es un poquito más extraña, nos viene de la mano de resisurveillance.org y está auspiciada, por decirlo de una forma, por el Instituto Internacional. Bueno, Amnistía Internacional, a estas alturas no cabe presentación, es una organización internacional que se dedica a proteger los derechos humanos, sobre todo lo que se refiere a temas de privacidad, de derechos humanos, libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿vale? Y Resist Surveillance, eso al final acaba otra asociación, y bueno, se han unido para dar solución a este problema, que es que nos estén espiando un poquito por internet. Anda, esto espía de internet también es lo que nos hacen los malwares, ¿vale? Entonces han creado una aplicación llamada Detect, que lo que se hace es simplemente se ejecuta. Esto no hace falta instalarla, así como la de Malwarebytes sí que hace falta instalarla, es un programa normal y además tipo antivirus, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Clásico. Estos han cambiado un poquito el formato, es mucho más sencillo, es un programa portable, es decir, que lo pinchamos y en principio se ejecuta, ejecutarlo como administrador. Y lo que nos hace es escanear, ¿vale? Él tiene, digamos, es un antivirus, por decirlo de alguna forma, que va directo al grano, taca. Y luego dice, pues mira, he detectado esto, no he detectado nada. Yo por el momento no me ha detectado nada, por lo cual la pantallita de cómo ha detectado no la conozco. Y no quiero conocerla, ¿vale? Pero es una cosita que está bastante maja. Se llama Detect, pero escrito con K. O sea, D-E-T-E-K-T, ¿vale? Muy sencillito, lo podemos encontrar en la página de Resist Surveillance. Pondremos el enlace en la página web, por supuesto, porque Resist Surveillance, como me pongáis a detrarlo ahora, lo vais a pegar de todos los sitios. Y si no, pues buscarlo en Google, Detect con K, y muy sencillo. Aparte de la lista internacional que he comentado, pues bueno, también está detrás de ello Privacy International, Digital Gesellschaft, esto tiene pinta de más, y Electronic Frontiers Foundation. Pues bueno, como veis, es una cosita que es un poquito. Que es un poquito para proteger la privacidad por internet, y por supuesto esto afecta al malware, y por lo cual es una herramienta que una vez ya tengamos el bicho en casa, podemos atacarlo. Esto en cuanto a los malotes. Ahora vamos a cambiar de tercio, un tema que nos ha sugerido Maki, que ya sabes que a este hombre le gusta trastear, vamos, más que un tonto un lápiz, con todo el cariño del mundo, y que me parece muy bien, es una cosa que tendríais que hacer los demás. Y además proponernos temas, eso ya esto parece un poquito como bricomanía, que no, que nos enviéis vuestros proyectos. Bueno, algún día lo haremos eso también. Bueno, el caso es que Maki nos dice, bueno, habéis hablado de Raspberry, y una de las utilidades que podemos sacar a Raspberry es para sacar una copia de seguridad. Y nos dice, oye, pues mira, podéis hablar de ese tema, y se puede hacer de una forma muy sencilla. Cogemos una Raspberry, le enchufamos un disco duro USB y ya, pues oye, de ahí a nuestro ordenador y que haga copias. Sí, Así de claro. Hombre, luego ya no me dice qué programa tengo que utilizar para el para hacer la copia de seguridad, etcétera. Es decir, él me lanza la piedra y yo me tengo que buscar las cosquillitas. Bueno, no pasa nada, para eso estamos. Muy sencillo, al fin y al cabo ya hablamos que la Raspberry es un pequeño ordenador, ¿no? La caja de tamaño de una caja de cigarrillos, para que os hagáis la idea. Funciona mediante un cargador de móvil, muy sencillo, tiene una conexión de red y tiene otras USBs. Por lo cual, una forma de hacerlo, sobre todo en las Raspberry y la nueva generación, que ya te permite cargar, por ejemplo, un Windows 10 tranquilamente, paquetado, pero un Windows 10. Pues bueno, pongamos que vamos a poner un Windows 10. Podéis poner un Debian, ¿eh? O sea, ningún problema, o un Ubuntu Mate o lo que quieras. Pero eso ya estamos en Linux. Como estamos en la sección de, digamos, de F1, y yo me doy, soy más ducho en Windows, pues vamos a utilizar Windows como ejemplo. Entonces ponemos un Windows. Y por una parte tenemos la Raspi. Y por otra parte nuestro ordenador. Y queremos copiar de nuestro ordenador. Y lo vamos a copiar a un disco duro externo. Recordad que las copias de seguridad siempre es bueno que sean un elemento externo al propio ordenador. ¿Por qué? Porque bueno, pues un día se incendia el ordenador, vale, pues y está fuera, ¿vale? Tan sencillo a veces como eso. ¿Cómo hacerlo? Pues nos podemos complicar la vida todo lo que queramos, pero una forma sencilla, aprovechando las mismas características que tiene Windows, de escritorio remoto, para que no tener que coger y buscar otro monitor por ahí que enchufarlo a la Raspi, es acceder a través del escritorio remoto de nuestro ordenador a la Raspi de Windows, ¿vale? Por lo cual ya tenemos en pantalla los dos ordenadores, instalar en la Raspi. Pues un programa de copias, como puede ser Covian Backup, un programa gratuito, bastante potentillo, etcétera, etcétera. Y decirle, ejecutar el programa de Covian en la Raspi y decirle, mira, quiero que me copies estos elementos de red al disco duro que te tengo enchufado. El disco duro externo, hemos hablado. Entonces directamente lo programamos, dice ti, nos tiramos 5 minutitos haciendo la programación y ya estaría listo, ¿vale? Es siempre bueno que las copias de seguridad estén programadas, con lo cual ponemos en el copia todos los miércoles tal. Para eso tendríamos que tener el propio Raspi instalada. Igual si vais a decir, bueno, ¿y por qué no enchufarlo directamente ese disco externo a nuestro ordenador y así hacemos la copia de seguridad? ¿Vale? Porque hemos instalado el copia en nuestro ordenador, etcétera, etcétera. ¿Y por qué necesitamos la Raspi? Bueno, pues muy sencillo. La Raspi nos ofrece una solución de backup. Es decir, si no estamos poniendo un ordenador, si imagina que tengáis 10, y no es tan extraño, voy a ver, sumar tabletas, móviles, ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa que podáis tener en casa, y ya se van juntando unos cuantos aparatitos, ¿verdad? Si tenéis que andar enchufando el USB a cada aparato, en algunos ni tienen enganche. ¿Vale? En cambio aquí, digamos, la Raspi lo que puede hacer es centralizar y a través de red acceder a las carpetas correspondientes de los diferentes dispositivos y cogerlo y llevarlo, ¿vale? Y simplemente enchufándolo. Pero si tenéis que tengo que enchufarla, bueno, no pasa nada. Muchas veces la podéis tener enchufada las 24 horas, porque, bueno, si sirve para como servidor de películas, son estupendas. Puedes tenerla enchufada todos los días y decirle, no, los jueves de 6 a 7 me haces esto. Y si no, pues la podemos enchufar directamente y nada más arrancar que haga la copia de seguridad, por lo cual en 10 minutos lo tenéis hecho, ningún problema. Y con esto y un bizcocho hemos llegado al final. Por lo cual recordad las formas de contacto, que es f1@grano.net, y no os olvidéis el foro, que también es muy interesante.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido o bienvenida a la sección de software libre del programa Enredando. Esta es la edición 606, un número capicua, estos números que a mí me gustan. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado para ti sean de tu agrado. Así que sin más dilación, comenzamos con la sección. Y ya que hemos empezado un nuevo mes, pues ya Voy a seguir con algo que comencé también el mes pasado, a principios de año, y es hablar de estos personajes del mundo del software libre, que son muy conocidos o muy relevantes. Y bueno, la vez anterior estuve hablando de Stallman, de Richard Stallman, y bueno, pues ahora le toca el turno a Linus Torvalds. Linus Torvalds, pues sobre Linus Torvalds, es uno de las personas más importantes dentro del mundo del software libre y de, por supuesto, la plataforma GNU Linux. El nombre de Linux viene precisamente de su nombre. Hay una información sobre Linus Torvalds muy interesante en la Wikipedia. Voy a dar la dirección, es es.wikipedia.org/wiki/linus-torvalds. Y voy a deletrearlo para que sea muy sencillito para el que quiera escribirlo. Aunque, por supuesto, esta dirección veréis las notas del programa en la página web de Enredando, y ahí pues con un simple clic podemos acceder a esta información de la Wikipedia. Lo de Linus Torvalds se letra de esta manera: L y latina N-U-S guión bajo T-R perdón, T-O-R-V-A-L-D-S. El apellido es un poco difícil, pero bueno, vamos a intentarlo otra vez más. L y latina N-U-S guión bajo T-O-R-V-A-L-D-S. Yo creo que esta ya me ha salido bien. Bueno, pues comentar pues eso, que Linus Benedict Torvalds nació el 28 de diciembre de 1969 en Helsinki, en Finlandia. De ahí viene su nombre, ¿no? Este apellido también es finés. Y es un ingeniero de software finlandés y también estadounidense, de nacionalidad estadounidense. Conocido pues por iniciar y mantener el desarrollo del kernel del núcleo Linux, que en el que está basado, que luego posteriormente se unió al sistema GNU para formar pues lo que es una distribución GNU Linux. Este núcleo Linux pues se basó en el sistema operativo libre Minix, creado por Andrew Tannenbaum, en algunas herramientas, varias utilidades y los compiladores desarrollados por el proyecto GNU. Actualmente Torvalds es responsable de la coordinación del proyecto de Linux, del núcleo, del kernel, y pertenece a la comunidad de suecoparlante de Finlandia. Sus padres forman parte de Linus Pauling, estadounidense, premio Nobel de Química, y comenzó sus andanzas informáticas a los 11 años cuando su abuelo, un matemático y estadístico de la universidad, compró uno de los primeros ordenadores Commodore en 1980 y le pidió ayuda para usarlo. A finales de los años 80 tomó contacto con los ordenadores IBM PC y en 1991 adquirió un ordenador con procesador modelo 8386 de Intel. En el 88 fue admitido a la Universidad de Helsinki, donde estudió Ciencias de la Computación, y ese mismo año pues el profesor Tannenbaum, que comentaba hace un momento, pues saca a la luz el sistema operativo Minix con propósitos didácticos. Este sistema operativo Minix era un sistema Unix pensado para funcionar en un PC, y le pareció interesante. Y bueno, pues Torvalds empieza pues a aprender el lenguaje de programación C en su universidad, ¿no? A la edad de 21 años y con un año de experiencia programando en C, ya conocía lo suficiente del sistema operativo Minix como para tomar prestadas algunas ideas y empezar un proyecto personal basándose en el sistema, pues el modo de diseño del sistema operativo Unix. Y en 1986 crearon una implementación que ejecutara cualquier tipo de programa, pero sobre una arquitectura de ordenadores compatible, es un compatible PC, no un PC. Este proyecto personal desembocó en el 5 de octubre de 1998, con el anuncio de la primera versión del núcleo Linux capaz de ejecutar la consola de comandos Bash y el compilador conocido como GCC. En el 92 se adoptó la licencia pública general GPL, que estaba publicada por la Free Software Foundation, la Fundación para el Software Libre, que lidera Stallman y del que hablamos en la anterior ocasión, de que hablamos de los personajes del mundo del software libre. Pues ya hablamos también de que esta licencia pues había sido una creación de Stallman y de la Free Software Foundation, la Fundación para el Software Libre. Bueno, pues es adoptada por Linus Torvalds para precisamente pues para añadir las libertades y publicar pues ese núcleo, ese código fuente del núcleo bajo los términos del software libre, ¿no? Añade pues las libertades al uso del núcleo Linux totalmente opuestas a las del software propietario, permitiendo su modificación, redistribución, copia y uso ilimitado. Este modelo de licencia facilita lo conocido como el modelo de desarrollo de Bazaar, que ha dado estabilidad y funcionalidad sin precedentes al sistema operativo. En el año 1997, Linus Torvalds recibe los premios Nokia Foundation Award, Nokia y el Lifetime Achievement Award of Uniform Pictures. Este mismo año finaliza los estudios superiores y, tras una década como estudiante e investigador en la Universidad de Helsinki, coordinando el desarrollo del núcleo desde 1992. Torvalds trabajó en Transmeta desde febrero del 97 hasta junio del 2003 y actualmente trabaja en el Open Source Development Lab en Oregón. Solo el 2% del código del núcleo Linux actual está escrito por él, pero bueno, además de ser el padre, no, de su paternidad, en su persona sigue descansando la dirección de la gestión del núcleo del sistema operativo, ¿no? En qué dirección se va a desarrollar. Torvalds posee la marca registrada Linux y supervisa el uso de la marca a través de la organización de sin ánimo de lucro llamada Linux International. Esta persona es, pues, una de las más importantes dentro del mundo del software libre, prácticamente al mismo nivel que Stallman. Y bueno, pues me pareció interesante, pues para que no lo conozca, pues traerlo aquí y comentar, pues, un poquito su vida y sus méritos. Para que quiera más información, pues bueno, el artículo es más extenso, pero bueno, hemos dado aquí unas pequeñas pinceladas acerca de su biografía y en qué ha consistido, pues, su labor. Y bueno, pues pasamos ya a otro tema. Efectivamente, pasamos a otro tema, dejamos ya a estos personajes del mundo del software libre. Volveremos con un nuevo personaje en próximos programas. Bueno, pero de momento toca hablar de otras cosas y nos vamos a nuestra página web de www.enredando.net y en concreto a nuestro foro, el foro de Enredando, en el que hay un mensaje que yo pensaba que lo iban a dejar, me podría haber dejado en el foro de software libre genuinos, pero realmente está en el foro de F1. Pero bueno, en cualquier caso, se trata de un mensaje de Así Mejor, en el que dice: muy buenas a todos, llevo tiempo siguiendo el programa y ahora creo que os necesito. Estoy metido en un proyecto de ERP-CRM llamado Odoo y aconseja usar GNU Linux y Python. Y pregunta: ¿sabéis dónde puedo conseguir formación en estos aspectos? Muchas gracias. Mortanauta le ha contestado: Así Mejor, podías pedirles que te detallaran más que necesitas de ambos. Y el Python es un lenguaje de programación, va a requerir horas a dominarlo, aunque sea a nivel principiante. Y le da una dirección de una página donde puede encontrar un tutorial acerca de este lenguaje de programación Python. Contesta Así Mejor, en el que dice, pues, que Python son opciones básicas para entender un poco lo que hace el programa y que, bueno, que le han dicho que debería utilizar el Ubuntu 14.0. Esta versión no me suena a mí mucho, pero que se supone que será o 14.04 o 14.10. 14 es por el año 2014 y 4 es por el mes. La que sale en marzo es la 0.4 y la que sale en octubre la .10. Pero bueno, supongo, al ser 0, supongo será 0.4. Y dice que, bueno, que algo conozco, pero necesito profundizar más, instalar programas, arrancar y para servicios, etcétera. Bueno, esto puede encontrar información fácilmente acerca de Ubuntu en muchas páginas de internet. Eso no le veo el mayor problema, incluso en la propia página de Ubuntu. Hay un wiki además de Ubuntu que bueno, es interesante, aunque la mayoría de las páginas están en inglés. Tengo que preguntar Así Mejor si tiene problemas con el inglés, porque si no tiene problemas puede encontrar mucha más información más fácilmente. En cualquier caso, yo quería aprovechar este mensaje para hablar un poquito de Python. Creo que he hablado en alguna ocasión de Python, pero bueno, nunca está de más volver a ello. Y vamos a volver hablando de, en primer lugar, de esta página que le comenta Mortanauta, en la que hablan precisamente que es un tutorial de Python para principiantes. No voy a dar la dirección aquí porque cualquiera que quiera acceder a ella, pues simplemente va al foro de Enredando, entre www.enredando.net, y en este hilo de mensajes que se llama Formación GNU Linux Python, puede encontrar este enlace en el segundo mensaje, o sea que simplemente con un clic. El dominio es librosweb.es, pero bueno, en cualquier caso, dando un clic en esta página, en este foro, pues puede acceder a esta información. Yo voy a hablar de una información que hay en la Wikipedia acerca del lenguaje Python, La dirección es muy sencillita, es s.wikipedia.org/wiki/python. Y voy a deletrear Python porque tiene una Y por ahí en medio, que bueno, hay que decirla, ¿no? P-Y-T-H-O-N. Realmente es el nombre de Python es como los Monty Python, se escribe exactamente igual que Monty Python, la segunda parte del nombre de los Monty Python. Como he comentado ya, Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca el código legible. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperativa y en menor medida programación funcional, ya que es un lenguaje interpretado y usa tipado dinámico y es multiplataforma. Está para diferentes sistemas operativos. Es administrado por la Python Software Foundation y posee una licencia de código abierto denominada Python Software Foundation License, la licencia de software de la Fundación Python, que es compatible con la licencia pública general GNU a partir de la versión 2.1.1 e incompatible con ciertas versiones anteriores. Vamos a hacer un poquito de historia. Python fue creado a finales de los 80s o de los años 80 del siglo pasado por Guido van Rossum en el Centro para las Matemáticas y la Informática de los Países Bajos como sucesor del lenguaje de programación ABC. Es capaz de manejar excepciones e interactuar con el sistema operativo AMOEBA. El nombre del lenguaje proviene de la afición de su creador por los humoristas británicos Monty Python, como comentaba hace un momento. Y bueno, pues esta persona, Van Rossum, es el principal autor de Python y su continuo rol central es en decidir la dirección de Python. Bueno, pues es reconocido pues, que tiene ese rol, ¿no?, dentro del grupo, ¿no? Refiriéndose a él como el benevolent dictador vitalicio o algo así, bueno, en inglés. El inglés tiene otro nombre, pero bueno, la traducción es como lo he dicho ya hace un momento. En el 91 Van Rossum publicó el código fuente de la versión 0.9.0 y en esta etapa del desarrollo ya estaban presentes pues, clases con herencia, manejo de excepciones, funciones y los tipos modulares como str, list y dict, entre otros. Además de este lanzamiento inicial, aparecía un sistema de módulos adaptado de módulo 3, y Van Rossum describe el módulo como una de las mayores unidades de programación en Python. El modelo de excepciones en Python es parecido al módulo 3, con la adición de una cláusula else. En el año 94 se formó con LangPython, el foro de discusión principal de Python, marcando un hito en el crecimiento del grupo de usuarios de este lenguaje. Python alcanzó la versión 1.0 en enero de 1994, con una característica de este lanzamiento fueron las herramientas de la programación funcional Lambda, Reduce y Filter y también Map. Actualmente está en la versión, la última versión estable es la 3.5.1 del 6 de diciembre de 2015, o sea, bastante recientita. Y bueno, pues es un lenguaje pues multiplataforma, disponible para muchos sistemas operativos y se pueden programar en este lenguaje. Y se supone es la intención de los creadores, de los desarrolladores, es que una persona que haga un lenguaje en Python, a un programa escrito en Python, lo puede compilar para diferentes arquitecturas, sistemas GNU Linux, sistemas Mac, sistemas Windows, y puede funcionar igualmente en todos ellos. Esa es la intención, al menos. En algunos casos igual hay que hacer pequeños cambios de una versión a otra, pero la intención es que pueda ser ejecutado en diferentes arquitecturas directamente en un mismo programa, un mismo código fuente, compilado para esas arquitecturas diferentes. Bueno, pues esto es lo que quería comentar sobre Python. Ya he comentado la página web de la Wikipedia en el principio, por supuesto estarán las notas del programa y bueno, espero que les parezca interesante. Bueno, y estos son los contenidos que tenía preparado para el programa de hoy. Solo me queda recordar que a vuestra disposición hay un correo electrónico y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Espero que los contenidos hayan sido de vuestro agrado y nos volvemos a escuchar la semana que viene.
Informática que se escucha. informática que se escucha.
Y llegamos ya a las noticias. Últimamente, no sé si habéis fijado, tenemos bastantes problemas con los juguetes inteligentes. Vamos a entrecomillar esto de juguetes inteligentes, ¿vale? Me refiero a estos juguetes que se conectan a internet. Tenemos no hace mucho un problema con Vitex, hace menos tenemos con Hello Kitty, y ahora el problema lo tenemos con Fisher-Price, la de la mano de un osito. Pues bien, según informan la plataforma Rapid7, hay un error que controla la inteligencia de osito de juguete de Fisher-Price, que abre una brecha de seguridad por la que hackers podrían haber accedido a su base de datos. Este hecho, es decir, sí que se ha detectado el fallo, pero no se ha comprobado que los hackers hayan accedido a los datos, ¿vale? Bien, pues este dispositivo, que es un oso de peluche, está conectado a una aplicación móvil a través de Wi-Fi y permite la actualización de los contenidos del oso. Además, la compañía insta a los padres a registrar a los niños en esta aplicación para una mejor interacción entre ellos y el muñeco. Pero la aplicación no ha resultado sobre todo fiable y un fallo de seguridad permite acceder a la información sobre los niños, nombre, edad y sexo. Bien, según informa un comunicado de la misma compañía, dice: recientemente nos hemos enterado de una vulnerabilidad de seguridad con nuestro oso inteligente. Hemos remediado la situación y no tenemos ninguna razón para creer que una persona autorizada pueda acceder a la información de los clientes. Mattel y Fisher-Price toman muy en serio la seguridad de nuestros consumidores y sus datos personales, por lo que actuamos rápidamente para resolver las vulnerabilidades potenciales de este tipo. En cualquier caso, la moraleja sigue siendo la misma: tener mucho cuidado con cualquier dispositivo que se conecte a internet, sobre todo si está manejado por niños. Microsoft ha lanzado News Pro, una aplicación para el sistema operativo móvil de Apple que muestra noticias en función de la profesión del usuario. Para usarla, el usuario puede elegir el modo de acceso a través de su cuenta de Facebook o de LinkedIn. Al entrar, encontrará una serie de profesiones ya preestablecidas, como banca, comercio, publicaciones, que le pueden servir para explorar esta nueva propuesta de Microsoft, como se aprecia en la web de la app. News Pro funciona con Bing News y muestra un feed personalizado basado en la profesión del usuario, pero si la elección de las sugerencias del algoritmo no termina de convencerle, este puede dejar de seguir los medios sugeridos y seleccionar los que sí le interese. News Pro ha sido desarrollada por Microsoft Garage, el departamento de la compañía en la que los empleados pueden trabajar en proyectos experimentales. Está disponible para ellos. Y esto es lo especial de esta noticia: un producto de Microsoft ha salido para ellos y no ha salido para el resto de plataformas, sobre todo para la propia plataforma de Microsoft, que es Windows. Bien, Windows Mobile, Windows Phone, Windows 10, Windows tal. Es decir, ha priorizado la salida para iOS. Bien, es cierto que es como habéis visto, viene Microsoft Garage, donde los propios empleados de Microsoft trabajan para proyectos muy experimentales personales, entre comillas, ¿vale? Entonces puede venir un poquito de la cosa, pero sigue siendo curioso que Microsoft saque un producto antes para iOS que para su propia plataforma. Una de las dos noticias de la semana, si me permitís, es la celebración en Madrid del Global Robot Expo, que es el primer certamen, pero es un poquito ambicioso. Es decir, quiere ser lo que el Mobile World Congress es a Barcelona, lo quiere hacer a Madrid. Pero en vez de móviles, lo de Mobile World Congress es de móviles, estos quieren hacer la de robótica. Bien, la feria se celebró en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, con extensión de 8.000 metros cuadrados, y enseñó asombrosos robots como el exoesqueleto japonés Muscle Suit. El principal objetivo, según los organizadores, es facilitar un espacio donde todos los actores involucrados pueden mostrar sus logros y avances, tanto en el sector privado como en el público, ponerlos en contacto, ayudar a visualizar entre todos y definir cómo será el futuro. Bien, por Global Robot Expo, contado con el presidente del Consejo Superior de Innovaciones Científicas, el CSIC, el Centro de Automática y Robótica, CSIC UPM, la Asociación Española de Drones y Afines. Simplemente no vais a ver robots con los bracitos y cosas esas, no, también vais a ver drones. All Innovative Robotics, BQ, Ericsson Aiso Robotics, Alderaan, Artec, ASTI, Aerotools, C-Personal Robotics, Universal Robots, Robotic Labs, Robot Plus, vale, entre otros muchos. Pero tiene la particularidad de que, bueno, pues en la primera, y cuando nos dicen un país con robots, a todos se nos viene a un país en concreto en la cabeza, pues efectivamente han invitado a Japón, que tiene su propio stand. Y les ha gustado, de tal punto, que estuvo el propio embajador de Japón, Kazuhiko Koshikawa, lo siento si lo he pronunciado mal, tiene su dificultad, y bueno, pues estuvo en la inauguración y nos han traído unos cuantos robots especiales. Entre ellos, destacar el famoso Muscle Suit. ¿Qué es esto del Muscle Suit? Bueno, es un exoesqueleto. Es, digamos, un exoesqueleto robótico. Como una especie de Iron Man, ¿no? Para entenderlos. Pero mucho menos menos cositas. Simplemente son como una especie de brazos que se añaden a nuestros brazos y nos permiten levantar hasta 90 kilos. Para que veáis una idea, está desaconsejado que una persona levante más de 25 kilos sola. Pues con estos robots, un exoesqueleto, nos podríamos levantar 90 kilos tranquilamente. Lo cual es una cosita un poquito interesante, ¿verdad? Un traje músculo. Sobre todo si tenemos que hacer mudanza a los amigos, pues nos puede venir muy bien. Aparte, como os he dicho, también visitará la feria Paro, que en España la conocemos con Luca. Y esto es una foca que está desarrollada por los señores... Bueno, por el señor Takanori Shibata. Vuelvo a pedir disculpas si lo pronuncio mal. Y que, bueno, ganó un concurso para el 2006 y se trata de un robot con fines terapéuticos, destinado a las personas mayores con discapacidad, por la que se aplica técnicas de interacción con animales. Es una foca de juguete, para entendernos. Pero, bueno, está pensado para interactuar con personas mayores y, bueno, darles un poquito de cariño, por alguna forma, ¿vale? Y entre los aportes españoles, pues bueno, tenemos al robot Peter, que es, bueno, es capaz de interactuar con personas, y el dron con mayor autonomía del mundo, que lo consiguen mezclando lo que es una batería normal, ¿no?, eléctrica, con un motor de gasolina. ¿Y qué se traduce esto? Pues bien, si un dron normal tiene una autonomía de unos 20 minutos, no estamos hablando de que compréis por 20 euros en ciertos sitios, ¿vale? Estamos hablando de una cosa profesional, que vale 2.000, 3.000 euros, pues tiene una autonomía de unos 20 minutos, una hora. Aquí mezclan un motor de gasolina y uno tradicional, unas baterías, y consiguen 4 horas. Está sobre todo pensado para lo que es rescate marítimo, etcétera, etcétera. Porque al tener más autonomía, simplemente lo mandas y ya no tienes que mandar al helicóptero, ¿vale? O mandas 10 de estos y no envías un helicóptero. Y seguimos con robots, porque no les ha ocurrido otra cosa que hacer un robot que resuelve el cubo Rubik. El cubo Rubik, ya sabéis, es el juego tradicional, que consiste en tener un cubo con los lados desordenados, de diferentes colores, y tú tenemos que conseguir girándolo que todos los lados sean del mismo color. Pues bien, el récord en hacerlo en humanos, resolver este puzzle, está en 4,9 segundos y lo tiene un tal Lucas Ether, que tiene 14 añitos. Mérito. Tiene mérito porque yo nunca lo he conseguido resolver, sinceramente. Pues bueno, han creado un robot que lo resuelve en menos de 1,2 segundos. Los ingenieros de software de Highland y Paul Ross, de Kansas, Missouri, en Missouri, Estados Unidos, son los autores de este sistema robótico, que incluye varias cámaras, un ordenador que hace funcionar el programa para resolver el cubo Rubik y 6 brazos monitorizados colocados dentro de una estructura creada con una impresora 3D que hace girar los lados del cubo. Las cámaras escanean el cubo, entregan la información al algoritmo del programa llamado Cocienba, y ese algoritmo informa a los motores de la secuencia de movimientos que tienen que hacer para resolver rápida el cubo. Además, el cubo tiene 6 orificios en las seis caras, por lo que los brazos del robot pueden manipularlo. Y no contentos con eso, y prometo que ya es la última noticia de robótica, pues bueno, ¿os suena un juego chino llamado Go, que se juega con fichas blancas y negras? Bueno, pues os explicamos un poquito, vamos a ver. El programa Go se trata de un juego chino, es muy antiguo, tiene 2.500 años, juegan dos personas, y se trata de colocar piedras, ya digo, blancas o negras, por turnos. El que gana es aquel que coloca sus piedras en un área mayor. Y la verdad es que en China les gusta mucho. Bueno, pues hay partidas que pueden durar hasta 16 horas tranquilamente. Bien, pues han creado un programa que sabe jugar esto. ¿Y quién lo ha hecho? Pues lo han hecho los chicos de DeepMind. Esto os recuerdo que es una startup que adquirió Google en 2014, especializada en inteligencia artificial. Y esta gente pues ha creado un programa que se llama AlphaGo, que es capaz de crear sus propias combinaciones de movimientos en este, llamémosle, ajedrez chino. De todas formas, aunque parece que los robots ya no están ganando en muchísimas cosas, seguimos siendo los mejores jugando al MUS. Ha salido otro estudio sobre el uso del tiempo que estamos conectados a internet, y esta vez ha salido que los internautas españoles pasan más de 5 horas diarias conectados, sobre todo a través del móvil. Según el informe, realizado a partir de datos facilitados por 70.500 usuarios, los españoles destinamos más de 5 horas al día a los dispositivos con conexión a internet, especialmente mediante los teléfonos inteligentes. La penetración del smartphone en España es 9 puntos superior a la media mundial y es especialmente usado en la franja de edad de los 16 a los 24 años, que se dedican cada vez más tiempo a ver contenidos audiovisuales a través de estos dispositivos que la televisión tradicional. Simplemente que vemos más cosas por el móvil que por la tele. El usuario español también se caracteriza por un acceso multidispositivo a la red de redes. El 93% lo hace a través del smartphone, pero un 75% utiliza también, importante también, la palabra también, un ordenador portátil. El 63% incluye el ordenador de sobremesa y un 57% dispone además de una tableta. El estudio también recoge las actividades digitales que realizan los internautas. De toda la mensajería instantánea ha crecido respecto al 2014, mientras que los correos electrónicos, la redacción de blog y la lectura de noticias a través de la web descienden ligeramente. Las redes sociales acaparan cada vez más atención, puesto que los internautas españoles se conectan a una media de 3 redes sociales diariamente. Según Alberto Relaños, director digital de TNS España y miembro del equipo internacional digital de TSN Europa, quien detalla que las más utilizadas son WhatsApp, Facebook y Twitter. Uno de cada dos jóvenes prefiere este tipo de redes para informarse a otros tipos de canales. A nivel mundial, el estudio subraya 8 tendencias concretas del consumidor conectado. Como os he dicho, que esa conexión se produce a lo largo de todo el día, que el universo social está en plena expansión, que utiliza todo tipo de pantallas sin ceñirse a un dispositivo concreto. La otra noticia de la semana, ya os he dicho antes que yo consideraba que había dos noticias así a destacar esta semanita, es el presunto cierre de Twenty, que ha saltado a las redes así como boom, que se va a cerrar Twenty y al final ha sido desmentido. He estado leyendo las notas de prensa y esto, y la verdad es que lo he leído 4 o 5 veces y me sigue sin quedar claro. Os voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, Twenty ha reaccionado a las informaciones que hablan del cierre de su red social. La compañía desmiente que vaya a cerrarse e insiste en un nuevo paso en su estrategia de evolución. Twenty ha venido cambiando como red social para convertirse en la plataforma de comunicación y gestión del operador móvil virtual que es actualmente y que permite un crecimiento mucho más sostenible a la compañía. Recordad que Twenty nació como red social, pero fue adquirida por Telefónica, y que bueno, salió también como operador móvil virtual Twenty. La compañía ha explicado que no plantea el cierre de la red social, sino que mantendrá la paulatina evolución de la plataforma hacia el modelo de operador móvil virtual y lanzará en los próximos días una nueva aplicación con un nuevo sistema de navegación que mantendrá el sistema de mensajería y llamadas por voz IP e intercambio de fotos. En ese sentido, también incorpora las nuevas versiones de la aplicación de Twenty para iOS y Android. Una nueva opción, descargar todas las fotografías subidas a la red social a lo largo de los años en un único archivo formato ZIP. Bien, pues de esta forma, el Twenty desmiente que se vaya a la red social, pero tampoco define qué va a pasar con ello, es decir, que está en evolución, por lo cual nos deja un poquito abierto el futuro. La tendencia parece ser que lo que quiere es dejar un poquito aquello de la red social y centrarse en aquel operador móvil virtual que fue lo que le compró Telefónica en tiempo. Recordemos que Twenty, en sus orígenes, bueno, la red social para un determinado tipo de edad se accedía, si no recuerdo mal, mediante invitación. Y bueno, pues estaba muy definido, ya tenían bastante éxito en España. Y luego, aprovechando eso, Telefónica lo adquirió y de ahí salió un operador móvil virtual. También orientado a esa masa de gente que utiliza la red social. Pues bien, parece ser que no vamos a hablar del cierre, pero sí que hay una tendencia a que cada vez sea menos red social y más operador móvil virtual. Es lo que ya os digo, que he leído varias noticias al respecto e intento sacar algo en claro, y esto es lo mejor que puedo ofrecer ahora mismo, ¿vale? Porque está un poquito dudoso, es decir, has venido este comunicado por los rumores de cierre, pero tampoco es un comunicado que deje las cosas muy claras. Y simplemente habla de evolución, recalco la evolución porque son palabras textuales de ello, es decir, la propia gente de Telefónica y de Twenty, y también indica un poquito esa indefinición sobre qué va a pasar con ellos, ¿vale? Sí, quedaos con eso, que va a salir una nueva aplicaciones para iOS y Android y que va a permitir descargar todas vuestras fotos en un archivo zip. Que es cuestión, pues simplemente, por si acaso desaparece un día Twenty y cambia las políticas, etcétera, no sería mala opción, ya que nos permiten descargar la foto por prudencia, si tenéis fotos importantes. Tan pronto como sepamos algo más fijo, pues bueno, lo iremos notificando.
La informática que se escucha.
Bueno, pues este Enredando ya va tocando su fin. Solo recordaros nuestra web, que es www.enredando.net, y si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis un correo electrónico a vuestra disposición, oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y para poner el punto final lo hacemos como cada semana con un track, que son estas músicas que concursan en las distintas partes informáticas. Nada más, que paséis una feliz semana y a enredar con la tecnología. Hasta dentro de 7 días.